saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Daniel Chaschetti, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Fernando Cine, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valentín, ¿cómo andas?
Buenos días, muy bien.
Y Pablo da Silveira.
Hola, Emiliano.
Gracias por acompañarnos a todos. Y ya nos metemos, si les parece, en los temas de la actualidad. Vamos por el lado del Parlamento. Vemos cómo analizan ustedes el resultado de la interpelación ayer a la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, el llamado a sala que llevó adelante el diputado de la lista 15, Daniel García Pintos, que tenía como objeto cuestionar la actitud del Poder Ejecutivo, que pudiendo no bloqueó la extradición a Chile de los tres oficiales del ejército uruguayo vinculados al caso Berríos. La interpelación terminó con un apoyo, no sé, quizás sorprendente a la gestión de la ministra en esta materia. La respaldaron el oficialismo, pero además todo el Partido Nacional y el Partido Independiente. El resultado fue 82-7, si medimos en función de los presentes en sala. ¿Qué dicen, Daniel?
Bueno, en primer lugar, a mí me queda una doble sensación, ¿no? Una primera que tiene que ver con el hecho de que, bueno, es bueno que estos temas que son complicados, que son polémicos, sean debatidos en el Parlamento, que desde el Parlamento se genere una instancia pública. Algunas radios y Canal 5 transmitieron el evento, por lo menos las principales partes. Y en definitiva esto es un acto de rendición de cuentas, porque tenemos legisladores preguntándole a un ministro. Pero desde el punto de vista sustantivo y de su contenido, yo tengo algunas ideas que ya manifesté en esta tertulia respecto a cómo se dieron las cosas, ¿no? Porque yo creo que la persona indicada para llevar adelante una interpelación sobre este tema no era García Pintos, porque lo único que García Pintos terminó por hacer es por polarizar el debate y la discusión. Y máxime cuando en esta interpelación estaban sentados en uno de los palcos connotados militares de la dictadura, lo cual generaba todavía una situación de mayor tensión.
Sí, ¿no? ¿Tú te refieres a que estaban en los palcos el general retirado Iván Paulós y los ex comandantes en jefe del ejército Raúl Mermot y Juan Modesto Rebollo?
Claro, no me gusta que el legislador que está más a la derecha y interpele, y que los militares que participaron activamente en la dictadura, más a la derecha, que están más a la derecha de García Pintos, estén sentados allí. Eso le da un sentido de polarización al debate, y yo creo que esto es responsabilidad en buena parte del Partido Nacional, porque el Partido Nacional prestó sus votos para que García Pintos realizara la investigación. Y yo he dicho que para mí
el diputado Javier García explicaba por qué se prestaron los votos, simplemente porque no se había habilitado la opción de que la ministra explicara
este
comisión.
Quiero terminar y voy a ser muy breve. Yo creo que si era necesaria una interpelación, que creo que el debate ameritaba, el tema ameritaba un debate, debería haberlo encabezado el Partido Nacional y en particular el presidente de la Comisión de Defensa, que era Javier García. En segundo lugar, yo creo que no entiendo por qué se interpeló a Azucena Berruti y no a Gargano. Ese me parece es un tema importante, porque en verdad este es un asunto de relacionamiento externo del país y de cómo el país, o podría haber sido interpelado algún ministro mucho más vinculado con el proceso. Acá se llamó a Azucena Berruti porque los juzgados eran militares. Eso lo dijo la ministra, inclusive con la ironía de decir, bueno, si acá hubiesen sido médicos, hubiesen llamado a la ministra de Salud. Lo cual, en verdad, creo que en ese sentido no tengo muy en claro si hicieron bien en traer a Azucena Berruti y si Azucena Berruti podía responder alguna de las dudas o alguna de las incógnitas que tenía el cuerpo legislativo.
Yo, como esta mercader, que ayer lo vi por televisión en un evento y que lo extrañamos aquí, no por nuestros colegas que apreciamos mucho, sino por razones que toda la audiencia sabe, voy a decir...
Aclaremos.
Valenti está triste.
Valenti está triste porque tiene a Mercader con quien discutir. No, pero Mercader, claro, estuvo...
Vení, Mercader.
Estuvo ausente algunas semanas por un viaje a España, del que regresó, bueno, el jueves pasado, el jueves de tarde, y hoy tenía un compromiso ineludible que hacía imposible su presencia. Supongo que el jueves que viene contaremos con él de nuevo.
Bueno, yo creo que ayer se dio un paso institucional importante más. Que además el sistema político uruguayo captó las sutilezas y complejidades de lo que se estaba discutiendo, que se le dio respaldo a no solo a, al ministro en general, sino concretamente a un hecho, y es que tres ciudadanos uruguayos fueron requeridos en el marco de un proceso judicial, fueron militares o civiles, se les dio la toda la garantía del debido proceso y fueron extraditados. El Partido Colorado, no quiero decir el Partido Colorado porque ayer además de haber siete presentes había ocho ausentes, vamos a entendernos claro. Es decir, y yo creo que en una interpelación de ese tipo las ausencias también tienen un valor político. García Pintos ayer intentó transformar eso en un cuestionamiento de todo el tema de los derechos humanos, de la ministra, de la política de gobierno, e incluso vacunarse de futuros procesos que se puedan dar, vamos a entendernos claro. Yo creo que todo el mundo sabe leer qué hay detrás de lo episódico y qué hay detrás de lo trascendente. Y se dieron algunos hechos muy importantes. El primer hecho, el gobierno, a través de la ministra, que quiero decir tuvo una actuación destacadísima, inteligente, sutil y sobre todo con un sentido del Estado que quiero decirlo, es difícil de decirlo con todos los matices, pero que tiene mucho de femenino. Tiene mucho del hecho de que las mujeres y las mujeres políticas lo expresan en todos los partidos, tienen una capacidad de darle un sentido del Estado y una óptica de los problemas a veces muy particular. Y yo creo que fue lo suficientemente sutil, lo suficientemente inteligente para darle ese encare y no hacerlo una batalla partidaria, no era una batalla partidaria, era una batalla entre concepciones del Estado, y que el Partido Nacional reaccionó de la misma manera con un sentido del Estado, y salieron a la luz algunos elementos, como todo esto de la pérdida de las actas, que ameritan una, la continuidad de un debate, y que es lo que discrepo en forma importante con el diputado García, es de que los temas de hace 15 años no podemos discutirlo porque es general para adelante. No, es decir, este es un fenómeno que aparece ahora porque durante 15 años estuvo en la palestra subterráneo pública. Y yo creo que sería un paso importante de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, seamos médicos, veterinarios, militares, y que tenemos que responder institucionalmente y judicialmente.
Sobre Fernando, sobre este tema, a mí me causó particular asombro el enfoque que se da al tema este de las actas que hace 13 años fueron votadas por el Parlamento y fueron reservadas. Digo por qué, porque escuchaba hoy temprano las declaraciones del diputado Rosavilla y me parecía escuchar el mundo al revés. ¿En qué sentido? Dice Rosavilla, nos venimos a enterar de esto 13 años después. Y yo me pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de que nos enteremos, entre comillas, de esto 13 años después? Él se le imputa al Partido Colorado.
A ver, él se refería a lo que las actas dejan conocer sobre medidas que el doctor Lacalle, entonces presidente de la República, estuvo pronto para adoptar, que no quedan
claras
cuáles fueron.
Sí, no es que no quedan claras, no se dicen cuáles.
Pero que era remover al comandante en jefe del ejército.
Por lo visto era
imponer algún tipo de sanciones a los mandos militares de la época y que, según el entonces vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre, no pudieron ejecutarse porque hubo resistencias de otros partidos políticos en lo que parecía una alusión clara al Partido Colorado.
El mundo al revés, oye,
otros sectores, no dijo otros partidos, lo cual presumo que también la resistencia estaba dentro del Partido Nacional.
Yo me pregunto, aparentemente el Partido Nacional en el gobierno estaba de acuerdo en estas medidas, que no se dice cuáles son. Si todo el Frente Amplio estaba de acuerdo en estas medidas, que no se dice cuáles son. Y si todo el PGP, según se informa, estaba de acuerdo con esto, ¿cómo se le puede imputar al Partido Colorado, en minoría, que haya impedido esto? Es el mundo al revés. De la misma forma, dice, 13 años después nos venimos a enterar. Y yo digo, si todo el Partido Nacional lo sabía, si todo el Frente Amplio lo sabía, si todo el PGP lo sabía, yo me pregunto, los legisladores del Frente Amplio de la época, ¿dónde están? ¿No informaron a su fuerza política? Tercero, ¿quién votó la reserva de estas actas? ¿Acaso la minoría del Partido Colorado? Entonces, ¿qué quiero? ¿Con qué quiero significar con esto? ¿Qué ese tipo de enfoques? El tema de, como se dice vulgarmente en campaña, sacar la pata del lazo de los temas y tratar de encontrar un culpable donde no lo hay, es un tema que me preocupa porque hace precisamente a seguir mirando para el pasado y seguir pegando en un clavo que necesariamente nos conduce a un debate menor de estos temas. Entonces acá el tema yo creo que es otro. Acá el Uruguay vive un proceso determinado. Estos hechos suceden, no son comparables con ningún otro, por la sencilla razón que en este caso, en el año 90 y pico, no había ley de caducidad. No, la ley de caducidad no amparaba estos hechos. Entonces, decir que es un hito porque antes no se hizo respecto a tal o cual situación que ahora se hace, tiene una explicación jurídica. No hay paraguas de ley de caducidad para estos casos. Y entonces, yo digo lo siguiente, en lo sustancial, que es lo que importa. Yo creo que no hubiera sido bueno el precedente, sin una norma que lo amparase, no hubiera sido bueno el precedente de no hacer lugar a una disposición del Poder Judicial en ese aspecto. Y lo digo con la mayor convicción que por encima de lo anecdótico, lo importante aquí son las instituciones. Entonces no tenemos que mirar el pasado, sino que tenemos que mirar la solidez institucional del futuro. Y para el futuro de mi país quiero que si el Poder Judicial interpreta, aún en el acierto o en el error, yo soy abogado, estoy acostumbrado a discrepar incluso con fallos judiciales en lo íntimo y también en los expedientes, pero independientemente de eso, cuando se pronuncia el poder del Estado, los otros, particularmente el Poder Judicial, los otros poderes del Estado deben inclinarse reverentes.
Sí, pero en este caso el presidente de la República, en función del tratado vigente con Chile, tenía la posibilidad de bloquear la extradición, por más que la justicia se hubiese pronunciado a favor. Y ahí ponía la carga de su cuestionamiento el diputado José Pinto, incluso haciendo la comparación con los episodios del filtro del año 92, claro, etcétera, cuando el Frente Amplio se opuso a aquella, claro, extradición.
Pero en todo caso veo otra óptica. Lo que hacía el Frente Amplio en el episodio del filtro estaba totalmente equivocado. Y entonces, esa es la gran diferencia. Es decir, cuando se comete un error tan mayúsculo como se cometió la fuerza política Frente Amplio de ir a amparar a quienes estaban siendo, cuya extradición estaba siendo pedida por un gobierno democrático, como es el español, y fue el Frente Amplio. Y hubo episodios de violencia allí. ¿Y dónde están los responsables en el Poder Ejecutivo? Pero también los que van a dar manija, vulgarmente, como se dice. ¿Acaso no tuvo responsabilidad?
Creo que Esteban quiere hablar del tema del
antecedente. Estamos viviendo
Queremos el cambio. El partido de gobierno cambió y ahora tiene un respeto por la institucionalidad mucho mayor y mucho más fino, y ese para mí es bueno.
Exclusivamente del ángulo institucional, de carácter más general y nacional, y sacar las grandes lecciones. Como Esquilina se ha metido en un tema polémico y ha retomado argumentos de García Pinto, yo creo que este tema tiene este encare de discusión porque el Partido Colorado, al cual graciosamente toda la sociedad uruguaya, le da esa cuota de tolerancia con el hecho de que el Partido Colorado, mayoritariamente, no todo, entendió que la ley de caducidad, además de ser de caducidad para atrás, era piedra libre para hacer cualquier cosa por parte de los militares. Lo hizo durante todo su gobierno, lo hizo que en el caso de Ríos, fue el Partido Colorado a los tres militares, que efectivamente fueron engranaje, sino a los generales, algunos de los cuales estaban sentados ayer y tendrían que haber tenido el sentido del soldado de haber sido presentado un juzgado y decir que fueron ellos los que participaron y tuvieron participación jerárquica directa en el proceso. Esa gente que dijo haberle dado un golpe técnico al presidente de la calle fue respaldada por el Partido Colorado.
Eso es una canallada dicha sin fundamento.
No, dicha por las actas.
A ver, era claro que un tema como este, en la medida que se vincula al caso Berrío, que tiene a su vez 14, 15 años de antigüedad, iba a ser difícil de encauzar en el tiempo, ¿no? ¿Por dónde lo discutimos hoy? ¿Lo discutimos con lo que se habló ayer? ¿Lo discutimos con la historia del caso Berríos? Estamos teniendo que enfrentar ahora los límites del tiempo y tratar de encarrilar entonces este debate. Yo no sé, Pablo, ¿por dónde vas tú?
Sí, solamente interrumpir esta decisión.
No, yo acá creo que venía balconeando.
Venía de espectador privilegiado. Yo creo que esto tiene efectivamente una dimensión institucional y una dimensión política. Desde el punto de vista institucional, yo creo que lo que pasó es muy bueno. Hubo un pedido de extradición del Poder Judicial de un país civilizado y respetuoso del Estado de Derecho. Ese pedido de extradición es procesado por la justicia uruguaya. La justicia uruguaya toma una decisión. El gobierno legítimo analiza el tema y decide qué hacer y toma una de las dos opciones que legítimamente podía tomar. La oposición, en buena medida, no le gusta la decisión que toma y entonces hace lo que tiene que hacer, que es oposición parlamentaria. Se hace una interpelación, se vota y asunto liquidado. Yo creo que todo eso es muy bueno y lo haya dicho García Pintos o no, creo que efectivamente el precedente es el caso del filtro y creo que efectivamente esto demuestra que estamos mucho más maduros. Porque acá no hubo manifestaciones en la calle, no hubo candidatos a la presidencia que fueron a visitar a nadie.
Hubo, para. 14 de abril hubo una manifestación.
14 de abril hay todos los años un acto de nostalgia de cada vez menos gente, pero no hubo nada ni remotamente comparable a lo que fue el
censo de militares.
Bueno, vamos a dejar que Pablo siga, por favor, que ahora no había hablado.
Me parece que no podemos negar los hechos. Yo estoy con Daniel Sacchetti, creo que lo que tenemos que hacer es felicitarnos. Por suerte, los uruguayos parece que estamos creciendo y hay cosas que ahora nos hacemos de otra manera y a mí me gustaría que todos los próximos casos de este tipo se procesaran como se procesó este caso y no como se procesó el caso de aquel señor Vasco, cuyo nombre ya no recuerdo. Creo que eso es el aspecto institucional y me parece que los uruguayos tenemos que felicitarnos. El aspecto político del asunto creo que tiene dos caras. Una es, tres militares que son presuntos partícipes o copartícipes de un delito extremadamente grave cometido en tiempos de democracia, van a ser procesados. Y creo que eso es una muy buena noticia. Porque es una muy buena noticia que cualquier persona que presuntamente haya cometido un delito, sea militar, sea médico o sea lo que sea, sea procesado. Y me parece una muy buena noticia. El otro punto de la evaluación política es, ¿el gobierno hizo bien o hizo mal en no bloquear la extradición y permitir que los militares salgan de Chile? Creo que como todo tema político, es un tema opinable. Mi posición personal es, yo hubiera preferido que los uruguayos hubiéramos tenido la capacidad de juzgarlos acá, actuando del modo que Chile, que es el que ahora nos pide estos militares, actuó cuando Pinochet fue detenido en Inglaterra, que movió cielo y tierra para llevárselo a Chile para decir porque lo juzgamos nosotros en nuestro tribunal, no por amor a Pinochet, sino por una manera de mostrar nuestras instituciones están lo suficientemente fuertes y las condiciones políticas están lo suficientemente fuertes como para hacerlo así. El que no hayamos hecho eso, creo que simplemente revela que en el fondo tal vez todavía no estemos totalmente en condiciones de hacerlo. Y es un dato, tal vez de la realidad, que hace que asumir. Si tuviera que expresar mis deseos hubiera sido el ideal. Hubiera sido que estos señores hubieran quedado en el país, que se los hubiera juzgado, con todas las garantías del debido proceso, y que si efectivamente dentro de todas esas garantías se verifica que son culpables, se les hubiera caído con todo el peso de la ley en Uruguay ante tribunales uruguayos. Eso es lo que para mí hubiera sido el ideal. Ahora, es un tema de opinión política y lo que me importa decir es una situación de discrepancia política en el marco de un estricto respeto de la institucionalidad.
Esteban, el hecho de que esta vez la izquierda apoyara estas extradiciones cuando en el año 92 el Frente Amplio se opuso a las extradiciones de los vascos acusados de pertenecer a la ETA, ¿es una señal de maduración, como han dicho Chaquetti, Pablo, Fernando?
Bueno, no tengo duda, y incluso yo he escrito que una cosa es mirar el mundo y es mirar el país, y es mirar desde la oposición que desde la responsabilidad del Estado.
Uh-huh. Creo que en principio hay una contradicción.
Pero no, yo creo que sería, digamos, todo un proceso de análisis muy particular, que sería bueno, yo no tengo, no lo rehuyo, etcétera. A mí lo que me interesa es, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, yo hubiera preferido que la justicia uruguaya hubiera procesado, como correspondía por todo el cúmulo de pruebas que había, y no solo a estos tres militares, sino a toda la línea de mando que estaba involucrada. Hubiera habido un proceso y hubiera culminado en Uruguay. Lo que tenemos que lamentarnos es que no pasó.
Pero hubo intervención judicial.
Sí, sí, pero yo te voy a decir...
De la misma forma
que... Dijiste que se puede discrepar, bueno, yo creo... Yo creo
que hay que respetar a un discrepante.
Sí, perfecto, yo la discrepo cuando opina que... Ya, yo... ya que piden coherencia, le dijera, mira la coherencia. Yo la respeto, aunque la puedo criticar, cuando dice, señores, hay que extraditar a los tres militares a Chile, y la respeto de la misma manera cuando dice, estos señores no son culpables.
Y ahora
con una diferencia, no pasó por las mismas distancias, y además, en este caso concreto, representaba, como muy bien estuvo planteado ayer en el debate, un elemento también de cambio de actitud del Estado uruguayo en cuanto a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Un par de intervenciones para cerrar, Fernando.
No, yo insisto en lo siguiente. Yo pienso en el futuro institucional del país. El Uruguay se vio sometido en el pasado a muchas confusiones y mucha gente muy ilustre se equivocó mucho, de todos los partidos políticos y de todos los sectores, también de la izquierda. También de la izquierda cuando los hechos del 73, febrero del 73,
no hay duda,
es decir, lo que a mí me interesa es que los uruguayos tengamos claro que en el marco del derecho, en el marco de las instituciones, es nuestro futuro, en la discrepancia o en el acuerdo con esas instituciones.
Daniel.
Yo creo que la izquierda está madurando, está aprendiendo, y eso es muy bueno, yo estoy contento con eso. Yo creo que la izquierda del 94 era una izquierda muy distinta a esta, y llamativamente muchos de los que impulsaron el filtro, porque además aquello del filtro no lo impulsó toda la izquierda. Fue la parte más radical a la cual terminaron subiéndose sus principales dirigentes.
El candidato a la presidencia de la República.
Sí, sí, sí. Pero recordemos cómo empezó eso, ¿no? Empezó con pequeños grupos que empujaron. Y yo creo que hoy la mayor parte del gobierno cree ciegamente en la justicia. Están dando pruebas de eso. Y yo te doy un ejemplo. En 1972... cuando fusilan a los 8 obreros comunistas en la seccional 20, en Agraciada, el Partido Comunista desestimó ir por el camino de la justicia, porque no creían en la justicia. Eso queda clarísimo en el libro Los Fusilados de Abril, que no recuerdo el nombre ahora de la historiadora, pero... es increíble, porque miramos y 30 años más tarde tenemos una izquierda que cree en la justicia, que respeta sus normativas, sus dictámenes, y que, por ejemplo, genera el caso de que ayer en un canal argentino, debatiendo el diputado Conde contra un diputado del Frente para la Victoria de Kirchner sobre el tema de las papeleras, el argumento central de Conde era el respeto a la legalidad, y le preguntaban por qué razón el presidente Vázquez no le impone a Bonilla la decisión, porque en Uruguay respetamos las leyes. Entonces yo celebro que el Frente Amplio y la izquierda esté relacionándose con el Estado de Derecho de esa manera, y creo que es un avance y un signo de madurez de nuestra democracia.
Yo, ya lo dije, comparto esa visión de Daniel, tal vez con un matiz. Quiero verlo así, espero que sea así. La confirmación de que efectivamente es así se va a dar cuando la izquierda vuelva a ser oposición y haga cosas como hizo hacer el Partido Nacional apoyando a la ministra en el Parlamento. Porque
estoy de acuerdo.
Hay un riesgo que es, soy razonable cuando estoy en el gobierno y pierdo la razonabilidad cuando estoy en la oposición. Yo quiero creer, porque quiero creer en la sinceridad de lo que mucha gente está diciendo en estos días, que efectivamente esto es un aprendizaje. Y además la historia muestra esto. La historia muestra que el gobierno es una gran escuela que... a muchos partidos que una vez que llegan al gobierno les cambia la cabeza en una serie de cosas. Pero vamos a tener la confirmación la próxima vez que la izquierda sea oposición.